caso de Fernando Lugo, desde que él llega al gobierno, y además que rompe con esa hegemonía del Partido Colorado de décadas, porque hablamos del estadismo del Partido Colorado, desde el inicio tuvo la amenaza de un juicio político y también esto de la permanente traición que podía tener de su vicepresidente. Esto ya era casi público y mediático.
Claro. Y hay que es la embajadora que va a forzar para venir con programas y con dinero, ¿no? Sí, para forzar, por ejemplo, la licitación de todas las bases de datos que pasan por Paraguay al bordear con Bolivia, Argentina y Brasil, es ahí cuando se reactiva esta idea de banco de datos regional que funcionó durante la operación.
Bueno, entonces quedar un poquito más, vamos a continuar hablando entonces con Sonia Wheeler sobre este tema fascinante. Me hiciste acordar, Sonia, cuando justamente Federico Franco estaba reunido en la embajada de Estados Unidos conspirando contra Lugo, esta renunció el ministro de Defensa, Valerio Spaini, y bueno, incluso estaba escrito y estaba comprobada la conspiración que finalmente en ese momento la embajada de Estados Unidos no dijo, pero finalmente el golpe se dio, ¿no? Bueno, quédate con nosotros un poquito más a un corte y seguimos hablando de este tema.
Se ha sido un secuencia de lo que pasa
de restitución, como fue el de Honduras, después el de Paraguay. Pero cuando llega la hora del gobierno, como fue en el caso de Venezuela, ese cortista golpe de Estado contra Chávez, o como aparece ahora en Brasil, es el empresariado, los CEOs, los llamados CEOs, los que toman el poder. ¿Qué otras características tienen estos neogolpes?
Bueno, ese es uno que se busca militarizar las relaciones sociales, es decir, fragmentar las relaciones del campo popular y generar un clima social que divida
sobre la primera de las dos jornadas de la cumbre de las siete grandes naciones industrializadas, el G7, en Japón, donde se van a tratar distintos temas, la crisis en Siria o este conflicto que ya lleva años, el terrorismo tras los atentados en Bruselas y en París, el cambio climático, la seguridad marítima, internet, son temas que van a estar tratando los líderes del G7,
de los siete países más industrializados,
muy saludables del mundo.
Y además, después del viernes, va a, del 27, va a visitar el presidente norteamericano Barack Obama y Hiroshima. Hiroshima, recordemos que es la primera de las ciudades donde se tira la pistola, se tira la bomba atómica con las espantosas repercusiones que esto tiene, ¿no? Consecuencias que esto tiene. Estuvimos hablando con Virginia Tedin, que es ex representante del Banco Nacional de Argentina en Japón, una poquita, justamente sobre estos temas, sobre el tema de la visita de Obama, que no va a pedir perdón por los crímenes que cometió Estados Unidos en Japón, y también cómo vive hoy, el Japón de hoy, estos cambios militares que vive el país.
Hiroshima, en agosto se cumplen 71 años, creo, ¿no? Este tremendo momento en que Estados Unidos decide tirar las bombas atómicas por primera vez en el mundo. Y ahora sabemos que el presidente Obama va a viajar justamente en estos días a Hiroshima. Hay toda la discusión en torno al pedido de perdón o no pedido de perdón. La pregunta es cómo vivió este pueblo más joven o estas últimas generaciones de japoneses, ese tema de la guerra, si es amante, si es independiente, o que también lo tenemos del tema este de decirnos si Obama debería pedir perdón o no.
Hay hecho muy curioso, muy gracioso, repasado en encuestas, es un programa, ¿no?, que le preguntaron chicos de 16, 17, 18 años que quieran decir con quién había peleado Japón en la Segunda Guerra Mundial, y todos contestaban que habían peleado a favor de Estados Unidos.
Interesante,
¿no? Claro, que esto es parte de esta mentalidad de organización, ¿no es cierto? Los temas que han estado en la reunión de los ministros de los exteriores, en Japón también hace tres meses estuvo en Hiroshima, no pidió perdón, o van a estar viajando a Japón, a Hiroshima por primera vez después de 70 y pico de años, tampoco va a pedir perdón. Pero es un hecho significativo porque es el primer presidente norteamericano. Recordemos que cuando hace, no sé si fue una época distinta, no recuerdo en ese momento, cuando se empezó a plantear el tema de que Estados Unidos debería pedir perdón a Japón por las dos bombas atómicas, y en Estados Unidos se armó un lío.
¿Cómo que no?
No solo como que no, sino una posición filosa que Estados Unidos se quiera plantear estos temas. Es que hay un avance en eso, ¿no es cierto? Pero todavía no hay un reconocimiento de la culpa de la brutalidad que se ha hecho sobre la educación.
Hay que recordar, hace pocos días hacíamos un programa vinculado con el fin de la Segunda Guerra Mundial en el escenario europeo, pero por supuesto que en el escenario de Asia-Pacífico fue mucho después, fue creo que en septiembre, después de la rendición incondicional, fue después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y en aquel momento, el general norteamericano Douglas MacArthur, que redactó en la Constitución, impuso a Japón como país perdedor, que era una constitución donde el ejército prácticamente no tenía ningún tipo de papel. De hecho, el texto dice: renunciamos para siempre a la guerra como derecho soberano de una nación ante una amenaza o para disputas internacionales. Pero en julio de 2015, el Parlamento aprobó una enmienda que permite que las Fuerzas Armadas participen en operaciones en el Sahel por primera vez desde 1945. Sabemos que Estados Unidos siempre ha tenido, por supuesto, una presencia muy importante en bases militares, etcétera. Es un subastión en esa región. Este cambio de estatus de las Fuerzas Armadas japonesas tiene que ver con el crecimiento de China, con que China parece como el rival de Estados Unidos.
Sí, yo, parte es eso, parte es la deslización de la política japonesa. Es un hombre que existían, como si la constitución puede ser algo por lo que no fue. Tenía dos puntos centrales, como los puntos. Uno era eso, la prohibición de tener fuerzas armadas, porque esos armadas, las fuerzas de defensa de Japón, ¿no? Y el segundo artículo, o el segundo punto importante, era la prohibición de armas nucleares. Con respecto al primer punto, también la opinión pública japonesa ha ido cambiando. Cuando el tema se empieza a plantear hace más de 10 años, la idea de que Japón, como segunda potencia del mundo, empieza a participar activamente no solo en la prohibición de alimentos o la prohibición de ayuda, porque eso ha venido haciendo hace mucho tiempo, sino directamente como parte de las fuerzas combatientes. Cuando al principio parecía, se planteó ese tema, había una gran oposición del pueblo japonés. Últimamente se ha producido un cambio que tiene mucho que ver con esto que te comentaba de la legislación de la política japonesa. No es, la idea es que Japón vuelva a ser un país normal, con esa palabra que nos va a dar tanto miedo, ¿no es cierto? El país normal significa que tenga una también un rol importante en la política de defensa a nivel mundial, ¿no es cierto? Esto es un poco lo que está pasando. Yo creo que la gran discusión que se viene ahora es el tema de la bomba atómica, porque Japón no solo puede tener bomba atómica, sino tampoco puede permitir que entren bombas atómicas. En Japón sabemos que las bases americanas hay bombas con bombas atómicas, entonces es una mentira que todo el mundo conoce. Ahora, si el punto central acá es esta relación de necesidad y antagonismo que tiene con China, que hace que eso sea una de las áreas del mundo más conflictivas desde el punto de vista geográfico.
Bueno, y como hablaba de Dilma sobre el tema de las bases, yo quería agregar algo, Mercedes. Mira, justamente en este momento en que se encuentra Barack Obama en Japón, surge un tema muy conflictivo. Recordemos que después de que la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no solo escribió la Constitución de Japón, sino candidatos bastante típicos, que no les pone el perfil clásico del candidato del Partido Demócrata o Partido Republicano, así que merece que ya nos vayamos ocupando de ese país. Y para finalizar, nada, comentar que Barack Obama acaba de venir, está en Japón, comentamos, pero que acaba de venir de Vietnam. En Vietnam también fue un viaje histórico, porque obviamente todo el mundo recuerda la famosísima guerra de Vietnam, una de las que Estados Unidos fue derrotado, y en este país una de las noticias es que levantó el embargo de armas, es decir, que ahora Estados Unidos va a poder enviarle armas para Vietnam. Hasta ahora venía, si bien no recibía una gran cantidad, recibía alguna asesoramiento y alguna asistencia por parte de Rusia, y creo que también es un tema que va a alterar en el futuro, porque esta, digamos, rearme, por decirlo de alguna manera, de Vietnam puede llegar a traer conflictos en la zona de sur del mar de la China, donde hay ciertos conflictos con China. Yo creo que de alguna manera Estados Unidos está intentando poner un elemento más de flexión o de freno a ese gran rival que está apareciendo, que es China. Aunque hay que aclarar que China es un rival, sí, en cuanto a comercio, pero no aparece, por lo menos hasta ahora, como un rival en el plano de pelearle la hegemonía mundial. No aparece, por lo menos por el momento, China como un país